este episodio hablamos el Dr. José Carlos Rodríguez Pueblita y yo sobre cash management o manejo de efectivo, tanto para empresas como para individuos. Por efectivo nos referimos a los saldos que tienen los individuos y las empresas en cuentas de cheques que no necesitan día a día, pero lo tienen que tener sin riesgo y líquido. Para esta situación, lo ideal es tener una cuenta de inversión en una buena casa de bolsa, como puede ser en Estados Unidos Fidelity o en México GBM, y comprar con este efectivo bonos gubernamentales de corto plazo o instrumentos de bajo costo que invierten en bonos gubernamentales. Por ejemplo, los bonos gubernamentales de corto plazo en Estados Unidos son los Treasury Bills y en México son los CETES.
Bueno, pues vamos a hablar de cash management.
Sí, así es. Aquí la idea es que lo que hemos observado con clientes y con personas que piden nuestra ayuda es que en general lo que vemos es que la gente es más adversa al riesgo de lo que piensan. Y esto se nota principalmente porque hay como una aversión a la volatilidad. O sea, es decir, a ver que los precios cambien. Varias veces hemos visto empresarios que ellos creen que son tolerantes al riesgo, pero lo que sucede en verdad es que no ven que está cambiando el valor de sus empresas, por ejemplo, ¿no? O cuando compran una casa, ¿cuánta gente no cree que comprar una casa no es riesgoso? Y creen que no es riesgoso porque no ven que el precio cambie todos los días. En cambio, a veces comprando una acción de una empresa muy grande, que es mucho más seguro que una casa, pero como ven que el precio cambia, pues la gente se asusta.
Sí, definitivamente lo he encontrado con varios clientes. De alguna manera, esta ansiedad que les genera el poder tener información en cada momento del valor de sus activos. Y no es necesariamente que sea una aversión al riesgo, porque claramente están tomando decisiones de riesgo. Como tú dices, empresarios que están llevando a cabo iniciativas que tienen un riesgo, pero que básicamente lo que son tolerantes a la falta de información, o no sé si es que más bien prefieran no tener información, porque al momento de que tienen información les genera ansiedad al notar la volatilidad de los activos. El ejemplo de la casa es el típico. Yo les digo a algunos clientes, sabes que hay días que tu casa vale cero porque no tienes un comprador. Pero no nos vayamos tan al extremo. Hay días que tu casa vale la mitad de lo que tú crees que vale porque el mercado realmente de la zona, de la región, de la ciudad se desplomó. Pero el hecho de que no tengan la información en la mano genera esta
ilusión,
como espejismo. Uh-huh. Exactamente, esta ilusión de que el valor se mantiene y que le van a tratar de sacar el mayor valor posible de acuerdo a lo que perciben que es el valor al momento de que lo vayan a vender. Y mientras tanto, en el Inter, pues no quieren saber más. Y es este tipo de clientes que al final de cuentas lo que les recomendamos es, pues bueno, a ti no es que seas adverso a la volatilidad, sino simplemente no te gusta ver la volatilidad.
Sí, es como miedo. Entonces, es como miedo a la volatilidad, ¿no? O sea, miedo, les causa ansiedad.
Exacto. Es como ir por el caminito que está el precipicio y sabes que estás ahí, pero no voltees. Ahí está el precipicio, no voltees. Si volteas a ver el precipicio, te vas a marear. Entonces, sé que hay muchos que están ahí en el precipicio, pero simplemente no están volteando y están viendo para el frente. Es así. Y entonces, pues en este caso, el predicamento en el que yo me he encontrado es que les recomiendo. Porque nosotros, al final, con lo que nos gusta trabajar con mercados públicos, por muchas razones, por las razones que ya hemos mencionado, ¿sí? Que son más eficientes, precisamente que la información está a la mano, que hay mayor liquidez, que hay mayor transparencia, que hay mayor verificación y demás.
Menores costos.
Pero entonces sí entramos en de alguna manera
menores costos.
Menores costos. Exactamente, y menores costos. Entonces sí estamos ante un predicamento. ¿Qué les recomendamos? Y es un perfil muy claro de clientes.
De acuerdo. Hay dos cosas que intentamos hacer, ¿no? Una es, pues, educarlos, ¿no? Tratarles de mostrar, mira, tu casa también, el precio de tu casa también fluctúa, el precio de tu empresa también está fluctuando, pero no lo estás viendo. Lo mismo ocurre con todas tus inversiones listadas, ¿no? También están fluctuando, pero ahí la diferencia es que sí ves el precio. Entonces, una forma es, pues, tratar de mostrarles, ¿no? O enseñarles por qué fluctúan las cosas para que estén tranquilos. O la otra es definitivamente, pues, hacer un poco lo que le recomendamos a la gente con sus portafolios del corto plazo, ¿no? Con dinero que piensan utilizar en el corto plazo. Y es, pues, usar instrumentos en los cuales, pues, no veas la volatilidad o veas mínimo la volatilidad o casi no se muevan, ¿no? Entonces, aquí hay dos formas de hacerlo, ¿no? Una es esconder la volatilidad y la otra es comprar instrumentos que realmente no tengan volatilidad o tengan muy baja volatilidad, pero ya sabemos que un instrumento que tiene muy baja volatilidad y muy bajo riesgo, pues va a pagar un rendimiento muy bajo. Entonces, pues lo que queremos hacer hoy, si te parece, José Carlos, es podemos hablar de instrumentos que la gente podría utilizar tanto para los que no les gusta la volatilidad como para gente que va a invertir en el muy corto plazo, ¿no? El portafolio 1 que le llamamos, ¿no? Portafolio de muy corto plazo. ¿Qué instrumentos
exacto
o qué cosas utiliza la gente para invertir en este, dado cuando tenga miedo a la volatilidad o cuando sea dinero de corto plazo?
Exacto. O sea, son dos preguntas diferentes que parece que llevan a la misma respuesta. Que en este caso es, si tienes miedo a la volatilidad, pero quieres empezar a invertir en este tipo de activos que son públicos, eficientes, baratos, transparentes, verificables. Y por otro lado es, pues tienes tu dinero y no lo tengas simplemente en una cuenta de cheques que no está dando nada. Estás perdiendo el valor de tu dinero. Especialmente ahora, como estamos en la coyuntura actual, donde tenemos tasas inflacionarias bastante altas, te tienes que asegurar que estás obteniendo un rendimiento, que tu dinero está trabajando y que eso no está peleado con que tu dinero sea líquido.
Exactamente. Y ahora, el típico instrumento que la gente utiliza, tanto para sus portafolios de corto plazo o como para no tener volatilidad, pues es prácticamente la deuda, ¿no? Ese es realmente el instrumento que la gente utiliza. Es decir, prestarle dinero a alguien. Esa es la forma en la que generalmente, pues, la gente utiliza su dinero para no ver volatilidad o para inversiones de muy corto plazo. Y lo que yo veo que hace la mayoría de la gente es, pues, un instrumento que utilizan es cuenta de cheques, ¿no? Ponen su dinero en la cuenta de cheques. ¿Qué es poner tu dinero en una cuenta de cheques? Bueno, poner tu dinero en una cuenta de cheques es que le estás prestando dinero al banco. Eso es lo que estás haciendo. Y el banco, a su vez, utiliza ese dinero para prestárselo a alguien más. Otra forma es prestarle dinero al gobierno. Le puedes prestar dinero al gobierno y el gobierno lo utiliza para sus gastos o para inversiones gubernamentales, ¿no? Otra forma es prestarle dinero a empresas. Y otra forma que he visto es los prestamistas, ¿no? Le prestas dinero a alguien. O le prestas dinero a una institución que a su vez esa institución le presta dinero a alguien más. No sé si a ti se te ocurra algún otro, José Carlos, aparte de estos. Y si no, pues qué ventajas y desventajas tú le verías a cada uno.
Sí, eso es como lo veo. O sea, si no es tener tu dinero en debajo del colchón, digamos, ¿no? Al final de cuentas, si lo quieres incorporar algún sistema para que se ponga a trabajar, pues tienes que prestárselo a alguien. Y ese alguien lo puede utilizar de manera productiva o no productiva. En el caso de que lo tengas en el...
Eso me faltó. Poner el dinero abajo del colchón. Es decir, no invertirlo. Nada más tenerlo en tu casa guardado.
Sí, nada más tenerlo ahí en tu casa guardado, ¿no? Con todos los riesgos que conlleva. Pero entonces, si lo damos a alguien más, ese alguien más claramente va a buscar sacarle el mayor provecho porque quiere trabajar sabe que el dinero pues tiene un costo de oportunidad y que el costo de oportunidad comúnmente está referenciado con la tasa libre de riesgo, que la tasa de libre de riesgo es la que marcan, la que te da los bonos gubernamentales, ¿no? Pensando que el gobierno es al más seguro al que le puedes prestar porque la probabilidad de que no te pague es muy, muy, muy baja, tendiendo a cero. Y esa es tu diferencia, eso es lo que debes de considerar, ¿no? Ese es tu costo de oportunidad. Eso es lo que estás perdiendo por tener tu dinero en el colchón o tener tu dinero en una cuenta de cheques donde te dé cero. Y ahí nos hemos encontrado con muchas historias. Desde personas que tienen su dinero, el dinero ahí, el dinero patrimonial. Es más, deja personas. Fondos de pensiones. Fondos de pensiones estatales de trabajadores del Estado que tienen su dinero en cuentas de cheques y que no les están dando nada. Y que están dando un rendimiento bastante bajo. Entonces el costo de oportunidad es bastante grande. O nos hemos encontrado también con clientes que dicen, no, ¿sabes qué? Se dan exactamente al otro lado del espectro que como tú lo marcaste. Yo se lo doy a alguien que lo pone a trabajar, se lo presto. Y muchas veces es una persona que lo pone a trabajar en su negocio y literalmente lo utiliza como capital de trabajo y te da un determinado pago y muchas veces te ofrece un pago seguro, entre comillas, un rendimiento seguro, que ese rendimiento pues es bastante atractivo, o con instituciones como Sofomes, que a su vez lo prestan a empresas como, ya sea como para capital de trabajo o para invertir. Y también con un rendimiento, entre paréntesis, seguro, con un determinado riesgo. Y aquí con lo que nos hemos encontrado, y te recordarás muchas conversaciones que hemos tenido con clientes, es que no queda claro realmente cuál es el riesgo que conlleva este tipo de préstamos. O sea, no está claro si te van a ofrecer un 20% seguro de rendimiento y lo que dan los CETES, que es la referencia, pues es 11%. Pues la diferencia de 9 que te está dando de más significa que hay un riesgo. ¿Qué tanto riesgo? No lo sabemos. Pero una vez más regresamos a la misma parte de la historia. No sé si es que la falta de visibilidad, eso genera una ilusión en que no hay riesgo, o simplemente es un riesgo que están dispuestos a aceptar. Y pues muchas veces no tenemos una respuesta, ¿no? Y por otro lado, también lo que hemos visto con el caso de empresas que tienen la tesorería en cuentas de cheques. Y que bueno, no lo están dando mucho. Y aquí pues hay muchas soluciones, ¿no? Que son diferentes a las que acabo de mencionar. Ni un lado tenerlo en una cuenta de cheques, ni por otro lado dárselo a algún prestamista con un riesgo implícito desconocido, sino pues prestárselo a alguna institución donde tienes claro cuál es el riesgo, donde hay información de cuál es la probabilidad de repago, donde además hay un mercado bastante líquido y es barato hacerlo. Y es prestárselo a los gobiernos o es prestárselo a las empresas, grandes empresas que cotizan en bolsas, o una combinación de los dos. Y ahí hay una gran cantidad de soluciones y que ahora, en este momento en el que estamos viviendo altas inflaciones, puede ayudar no solo a mantener el valor de tu dinero, sino además hasta crecer el valor de tu dinero.
Digamos, para alguien que no quiere riesgo y no quiere volatilidad, generalmente lo más seguro, como tú bien decías, es o poner tu dinero en una cuenta de cheques, por ejemplo, dependiendo el monto. ¿Y por qué digo que una cuenta de cheques? Porque en una cuenta de cheques tú no ves que esté fluctuando tu dinero hacia abajo. Solamente se aprecia. Bueno, si es que el banco no cobra comisiones grandes, ¿no? Pero generalmente se podría apreciar y ahí no ves volatilidad. Ahora, ¿por qué digo sin riesgo? Porque hasta cierto monto el gobierno respalda ese dinero, ¿no? En una cuenta de cheques. Si te pasas de la cantidad de dinero que el gobierno respalda, pues sí puedes perder todo tu dinero. Bueno, hasta el monto que te respalda el gobierno. Porque un banco, ¿no? En una cuenta de cheques, cuando tú le prestas a un banco, siempre tienes el riesgo de que el banco quiebre. Y eso se ha visto, pues, recientemente, ¿no? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, varios bancos han quebrado y simplemente es porque la duración de los activos no es la misma que de la duración de los pasivos. Y entonces cuando hay más gente retirando dinero que el dinero disponible que tiene el banco, o sea, de las reservas del banco, pues puede quebrar este banco, ¿no? Y ese riesgo siempre existe en cualquier banco. En cualquier banco siempre existe el riesgo de que quiebre. Ahora, el gobierno puede respaldar hasta cierto monto. Por ejemplo, en Estados Unidos es hasta $250,000. Creo que en México es hasta 3 millones de pesos. Hasta ese monto va a estar seguro. Sabes que lo puedes recuperar. Pero de todas maneras, si un banco quiebra, pues tienes pues, el problema ahí de estar buscando de recuperar el dinero, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay un riesgo cuando tienes tu dinero en una cuenta de cheques. Y aparte por la flexibilidad que te da una cuenta de cheques, por ejemplo, de que puedes usar el cajero automático o que emitas cheques o que puedas hacer pagos, pues el banco te tiene que cobrar comisiones por eso, ¿no? O sea, es un servicio que te está dando. Entonces, generalmente los rendimientos en una cuenta de cheques, pues es bajo. Pero tiene la ventaja que no ves la volatilidad. Entonces, si te da miedo la volatilidad y quieres mucha disponibilidad, pues tienes ahí pues una forma fácil de no ver volatilidad, de tener liquidez y pues un riesgo limitado siempre y cuando no tengas más de $250,000 libres, ¿no? Pero ahí está el riesgo de que quiebre el banco. Entonces, ¿qué otra cosa puedes hacer si quisieras todavía, primero, digámoslo así, menos riesgo? Pues lo que sabemos es que el instrumento más seguro del mundo, pues son los bonos gubernamentales, ¿no? Y en particular, por ejemplo, los bonos gubernamentales de Estados Unidos. Los Treasury Bills es pues lo más seguro que hay. Y ahí lo que estás haciendo es prestarle dinero al gobierno de Estados Unidos en dólares. Ahora, equivalentemente, por ejemplo, en México, es los CETES mexicanos, ¿no? Podrías prestarle al gobierno mexicano en pesos. Ahí el riesgo de impago es mínimo. ¿Por qué? Porque tanto el gobierno de Estados Unidos puede imprimir dólares, como el gobierno de mexicano puede imprimir pesos. Entonces, el que pierdas el principal es prácticamente probabilidad cero, al menos de que haya alguna cosa técnica que decida el gobierno no pagarte por alguna razón. Pero fuera de eso, el gobierno siempre puede imprimir dinero para pagarte, ¿no? Entonces, eso es de lado si quieres menos, todavía menos riesgo. Y generalmente te paga más rendimiento que una cuenta de cheques. ¿Por qué? Porque necesitas dejar ese dinero ahí más un cierto plazo, ¿no? A lo mejor es un día, a lo mejor es una semana, a lo mejor es un mes. De todas maneras es de corto plazo, pero ya no tienes la misma flexibilidad que tienes con una cuenta de cheques para sacar y meter tu dinero. Por ejemplo, requiere un paso adicional. Lo otro es que hay gente que dice, es que yo quiero más rendimiento que lo que me paga CETES. Bueno, si quieres más rendimiento que lo que te paga CETES, pues ahí sí no te queda otra más que tomar más riesgo. Y hay gente, como tú dices, José Carlos, que prefiere prestarle a alguien más dinero. Una SOFOM, como tú dices, o a una amistad, que les paga, o se supone que les paga, garantizado, un rendimiento. Sin embargo, nada de eso está garantizado. Absolutamente no está garantizado. Nada de prestarle dinero a una tercera persona, a una tercera institución o a una empresa está garantizado porque la persona, empresa o institución pueden quebrar y tú no recibes ese dinero. Entonces, aunque esté respaldado por propiedades, aunque esté respaldado por la propia empresa, siempre va a estar ese riesgo y por algo te pagan un rendimiento mayor. Entonces, todo tiene sus ventajas y desventajas. Nosotros lo que estamos aquí diciendo es, si quieres la máxima flexibilidad, pues yo lo que veo es cuenta de cheques. Pero tienes que tener en mente que esa institución podría quebrar. Ahora, si quieres un poco menos de flexibilidad, es decir, no necesitas el dinero hoy mismo o mañana mismo, pues lo que podrías usar es usar bonos de corto plazo gubernamentales. Y de hecho, José Carlos, creo que hay bastantes fondos mutuos, ETFs, que te permiten tener acceso a bonos gubernamentales con liquidez diaria, ¿correcto?
Sí, y fíjate que además ahora es bien importante considerar no solamente que tienen bajo riesgo, sino que te puede dar un rendimiento que te ayude a mantener el valor de tu dinero a lo largo del tiempo considerando inflaciones altas. En el caso específicamente de México, de hecho, hasta ganar rendimiento en términos reales. Pero, por ejemplo, de los clientes que en algún momento nos han pedido que les demos alguna sugerencia de activos en los cuales puedan tener rendimiento bueno, básicamente cero riesgo y mucha liquidez, porque es otra parte importante, que existe ahora este concepto de que piensan que liquidez es tener cash, ¿no? Tener tu dinero en el banco y puede ser bastante líquido y tenerlo invertido. Tenerlo invertido en algo que te esté dando rendimiento, que sea barato, que sea pues, como un ETF, un fondo, como ayer mismo lo comentábamos. El fondo de SPDR de Bloomberg, que tiene T-bills, es un ETF, tiene Treasury bills, o sea, son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, está en dólares, tiene puros bonos del Tesoro de 1 a 3 meses de corto plazo y que tú lo puedes comprar y lo puedes vender en cualquier momento. Y te va a dar el rendimiento sobre los bonos, sobre el promedio ponderado de los bonos que tienes en esa canasta. Que actualmente el bono, de hecho, acaba de tomar la decisión del gobierno de los Estados Unidos de aumentar las tasas de interés y las tasas de interés están en rango entre 5 y 5.25%, con riesgo básicamente cero en dólares, un rendimiento entre 5 y 5.25% anual con muchísima liquidez. En el caso de México, pues hay varios productos, o sea, desde que puedes comprar CETES, que en el caso de los CETES los están dando al día de hoy, 4 de mayo, los CETES están dando en pesos, porque estás comprando CETES en pesos, o sea, toda tu inversión estaría en pesos. Los bonos que emite el gobierno de México están actualmente dando 11.40% anual a un mes. La tasa más baja es 11.31 a dos años, pero están dándote por arriba de 11% si compras CETES. Si es ir a comprar CETES, puedes comprar CETES directo en cetesdirecto.com, ahí abres tu cuenta, inviertes y vendes cuando lo necesites. Pues también hay también otros productos, como el producto de Smart Cash de GBM, que ahí es como si tuvieras en tu cuenta de cheques y te está dando 9% anual y retiras y depositas el mismo día. Entonces hay muchos productos que te están dando un rendimiento. En el caso de México, te están dando un rendimiento real positivo y que la inflación, y que está, o sea, en términos de que está por arriba de la inflación. Y básicamente cero riesgo. Entonces, una muy buena forma de tener tu dinero en lo más cercano que puede ser cash, totalmente líquido, seguro, bajo costo, con muy buen rendimiento. Y eso puede ser para los perfiles originales de los que hablábamos, los que quieren manejar su cash, su liquidez, como para aquellos que no quieren ver ningún tipo de volatilidad. Pues es una muy buena forma de insertarte a las inversiones en mercados públicos. Porque ahí tienes toda la seguridad, la confianza, puedes ver cómo va creciendo el dinero, sabes que el riesgo es básicamente cero, no va a estar sujeto al riesgo de la quiebra de un banco, porque otra pregunta, por ejemplo, que nos han hecho, oye, ¿qué pasa si quiebra el banco? Pues ahí están los bonos, ¿no? O sea, los bonos los tiene un custodio. Este custodio, aunque el banco donde tú o el broker con quien tú hayas abierto la cuenta cierre por cualquier problema, los CETES o los T-bills siguen existiendo y están a tu nombre. Y esos pues los vas a poder rescatar. Seguramente va a ser un proceso de rescate, pero ese dinero no se pierde, independientemente de cuánto tengas. A diferencia de que si tienes tú el dinero en un banco, que en el caso de Estados Unidos tienes el límite de $250,000 y en el caso de México son 400,000 UDIs, que es como 2,700,000 pesos. Por arriba de eso, no está garantizado. En el caso de tener unos bonos del Tesoro, unos CETES, pues está garantizado la tenencia de esos activos y se va a pagar conforme, o la garantía de repago, pues está alineada con la capacidad de repago del gobierno de los Estados Unidos y de México respectivamente. Y es una muy buena fórmula, ¿no? Y la verdad es que yo con los clientes, tanto individuales como corporativos a los cuales se los hemos sugerido, están muy contentos. Sobre todo ahorita, porque está un rendimiento bastante bueno. Pero también ha sido una muy buena forma en que se han iniciado y a partir de ahí ya también empiezan a perderle este temor a la volatilidad y a tener la información a la mano.
Sí, por ejemplo, si habláramos de una persona o una institución que generalmente tiene su dinero en una cuenta de cheques y la verdad no lo usa toda la cantidad de dinero todos los días. Por ejemplo, que más de la mitad del dinero o la mitad del dinero pues prácticamente siempre está sentado ahí, ¿no? Mes a mes. Pues este tipo de individuos o instituciones lo que les convendría es pues invertir más en bonos gubernamentales que van a pagar más rendimiento y van a tener mayor seguridad. Y hay muchos instrumentos que podrían utilizar para hacer esto. Por ejemplo, como tú decías, si alguien lo quiere en dólares porque no quiere tener exposición al peso mexicano, pues puede comprar ETFs que le dan, que están en dólares y que invierten en los bonos del Tesoro de corto plazo de Estados Unidos. Ahora, si lo quiere tener en pesos en México, por ejemplo, puede, como tú dices, comprar CETES o también puede comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos con cobertura cambiaria respecto al peso. O sea, es decir, que esté cubierto respecto a la apreciación del peso y con esto pues ganaría rendimientos muy similares a CETES. Estaría invirtiendo en bonos del Tesoro de Estados Unidos, pero ganando el mismo rendimiento que CETES. Entonces, aquí el punto es que si eres un individuo o una empresa que tienes mucho cash, o sea, mucho efectivo constantemente, considera instrumentos más seguros, como son bonos gubernamentales, y que te pueden pagar en promedio más rendimiento que tener tu dinero en la cuenta de cheques. Eso es por un lado. Y por el otro lado, ten mucho cuidado con dar tu dinero a prestamistas o prestarle a empresas. ¿Por qué? Porque aunque a los prestamistas no veas la volatilidad, ahí está el riesgo. Por algo están pagando una tasa más alta. Por algo. Y tenemos muchos casos en los que la gente no puede sacar su dinero a la mera hora con esos prestamistas o lo pierden. Entonces, el punto aquí es, checa cuánto estás ganando tu cuenta de cheques y checa cuánto están pagando instrumentos gubernamentales.
Sí, y para poner ejemplos muy puntuales, ¿no? Ya nos ha pasado. Caso uno, cliente que vende una propiedad o que vende un determinado activo y quiere hacerlo crecer, pero le tiene temor a la volatilidad. Es una muy buena manera de empezar. Está dando muy buen rendimiento, es líquido, es seguro, está respaldado y mantienes el valor real de tu activo. Si es en dólares, te puede dar un rendimiento bastante bueno, 5.25. Si es en pesos, te puede dar por arriba del 11% prestándoselo a los gobiernos respectivos, ¿no? Ese es el número uno. Número dos, aquellos que tienen sus inversiones muy bien establecidas, pero tienen su cash, ¿no? Es su tesorería, lo que necesitan para pagar la renta, para pagar la escuela de los niños, para pagar el crédito del coche. En lugar de tener el dinero en la cuenta de cheques, lo tienen en alguna de estas inversiones o en los ETFs, o lo tienen en el Smart Cash. Y de ahí, cuando tienen que hacer el desembolso, y yo siempre les recomiendo, mira, hazlo con 48 horas solamente para asegurarnos de que no se atora nada en el camino. Pero, por ejemplo, en el caso de Smart Cash, el mismo día que retiras, el mismo día está en tu cuenta de cheques. En el caso de algún ETF, pues bueno, que lo puedas vender y que tengas el dinero en tu cuenta de cheques. Y ahí está, ¿no? Y está trabajando el dinero. Caso 3, corporaciones, empresas que necesitan tener también la liquidez, que no viven de la liquidez que está en la cuenta, en su cuenta de cheques, donde no está trabajando el dinero, sino que pues tienen un flujo constante a partir de los negocios, pero por otro lado quieren tener su colchón y lo quieren tener disponible y lo quieren tener para cualquier cosa, para pagar la nómina, para de repente te tiene que ser el pago de los impuestos y similares. Entonces, tener tu dinero en un reporto, que no hemos hablado del caso del reporto, que el reporto es precisamente esto, ¿no? O sea, pues tú lo tienes realmente invertido en estos bonos del gobierno de los Estados Unidos o el gobierno de México, y la institución con que tú lo tienes lo presta durante el día y recibe parte del rendimiento, y ese rendimiento te lo pasa a ti. Entonces tú tienes un rendimiento muy similar a lo que te da los CETES, pero tienes una liquidez a 24 horas, lo tienes trabajando, no estás sentado en una cuenta de cheques y con un riesgo bastante bajo. Y esos son, pues bueno, ya tenemos varios casos. Y en todos los casos está muy contento, está muy seguro, está muy estable. Es una muy buena solución para tener el dinero líquido y trabajando. Y no estar jugando con estarle financiando pet projects amigos o dar el dinero a SOFOMS, que la verdad no sabemos realmente cuál es el riesgo que están asumiendo, porque no tenemos la información de cómo lo están prestando. Que hay de todo, hay unas que trabajan muy bien, y la verdad es que el riesgo está muy medido, pero a veces es difícil simplemente poder tener la medición del riesgo, pero hay otras que no sabemos, ¿no? Y no se diga de los proyectos individuales. Los proyectos individuales que les das el dinero y te están prometiendo que te van a dar un determinado rendimiento, que sabes que hay un riesgo muy alto. Y en el caso extremo, pues tenerlo bajo el colchón. Y ahí con el riesgo de que se pierda, con el riesgo además de que va a perder el valor real, el dinero, dada la inflación, y que en algún momento te lo roben.
Sí, exactamente. Pues entonces, en conclusión, yo lo que diría es que si te da miedo la volatilidad, no quieres tomar riesgo y necesitas el dinero en el corto plazo, lo ideal es que inviertas en bonos gubernamentales de corto plazo, que pueden ser tanto en bonos del Tesoro de Estados Unidos como, por ejemplo, para los mexicanos, en bonos gubernamentales que se les llaman CETES. Y para esto puedes utilizar vehículos, como ya José Carlos ha mencionado, que de bajo costo, que te permiten tanto dolarizar tu dinero, si eso es lo que buscas, como obtener rendimientos en moneda local, ¿no? Minimizando costos, minimizando volatilidad y minimizando los riesgos.